Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a esta tarde de sábado acá por Agricultura TV. También nos pueden escuchar por Radio Agricultura. Bienvenidos a Mujer 360, esta comunidad que busca sábado a sábado acompañarte con distintos temas. Hoy vamos a estar enfocados en el tema de la salud. Y nuestra primera invitada, la doctora Camila Melo Saavedra, va a venir a hablar también de cómo es cada día más relevante la genética en la medicina. Por supuesto, ella es médico cirujano en la Universidad de Chile y es especialista en genética clínica de la misma casa de estudios. Y si yo les dijera todas las instancias en las que participa como miembro activo, solo les puedo resumir que la doctora Melo está obviamente a la vanguardia, porque no revolucionando todo lo que es la genética en la medicina en nuestro país. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, Camila, a Mujer 360.
Muchas gracias por tu invitación aquí.
Si te puedes acercar un poquito el micrófono, sí, tú lo puedes mover así para escucharte mejor.
Ahí, ¿sí?
Camila, ahí te escuchamos perfecto. Super. Muy bienvenida.
Muchas gracias.
Partamos por este titular. ¿Por qué en los últimos años estamos escuchando tanto de la genética en la medicina? ¿Cómo se está vinculando cada vez más esta área de especialización y por qué se vuelve tan relevante?
Sí, mira, la verdad es que es una ciencia que está comenzando como a nacer, se podría decir, si bien esto partió hace muchos años atrás y tuvo como un nuevo surgimiento cuando se codificó el genoma humano. Uh-huh. Hoy en día sabemos que la aplicación de la genética es transversal para todas las especialidades dentro de medicina. Entonces, en salud, todas las dolencias, o la mayoría de ellas, tienen un trasfondo genético. Y eso estamos recién empezando como aplicarlo y aterrizarlo a la salud de cada persona.
Y eso quiere decir, tú hablabas de las dolencias desde las más leves hasta situaciones más complejas, ¿o estamos hablando de un tipo de enfermedades o un tipo de cuadro que pueden ser más complejos?
No, mira, en general pueden ser patologías bastante comunes, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, los infartos, los accidentes cerebrovasculares, todos pueden tener un componente genético que hoy día estamos empezando a descubrir o a más que nada como a descifrar o interpretar desde nuestro genoma, encontrando factores de riesgo genéticos para desarrollar estas enfermedades que son tan comunes. Y obviamente además están un espectro de enfermedades que son mucho menos frecuentes, uh-huh, como las enfermedades raras o poco frecuentes, claro, que tienen un trasfondo casi netamente genético, te diría yo. Un 100% uno encuentra una mutación que te explica esa enfermedad.
Y esto desde el punto de vista del que consulta, de los que somos pacientes. ¿Cambia también la forma en la que nosotros nos aproximamos a esa consulta médica, en la forma en la que a lo mejor tenemos que entender esa dolencia o un diagnóstico en específico? ¿Tenemos que buscar otro tipo de doctores, hacer un doble clic? Porque entiendo perfecto cómo puede cambiar esto en la formación de ustedes, los médicos, y obviamente en cómo llevan adelante el ejercicio de la profesión. Pero yo no soy médico, entonces, uh-huh, cuando me enfermo yo, se enferma mi niño, uno muchas veces pide recomendaciones. Oye, pasa esto, ¿a dónde me sugieren ustedes que vaya? Pero no es que uno haga una investigación del doctor o doctora que va a atenderme a mí o a mi familia.
Sí, exacto. La verdad es que hoy en día hay varias signos de alerta que uno puede identificar en las familias para pensar que existe un sustrato genético relevante, uh-huh, en ciertas enfermedades. Y eso básicamente hay que partir de la historia de cada familia, ¿ya? De repente hay enfermedades que se vienen repitiendo de generación en generación. El típico ejemplo es el cáncer, ¿no es cierto?
Sí, claro.
En que un abuelo con cáncer, después el papá, después el hijo, o gente muy joven que debuta con enfermedades que son más bien de la vejez, ¿ya? Entonces uno encuentra ciertos signos de alerta que pueden hacer que uno piense que existe de base una predisposición genética para ciertas enfermedades. Entonces parte con una historia familiar que tiene que ser muy acabada. Nosotros indagamos por primos, tíos, abuelos, etcétera, y vamos identificando estas pequeñas como enfermedades que cada una de ellas puede aportar a un diagnóstico genético mucho más global, ¿ya?
¿Y cómo puede hacer eso uno desde la casa? ¿Qué es lo que nos sugieres tú, doctora? Porque, claro, cuando uno va a una consulta, siempre te hacen como esas preguntas que ya están como bien estandarizadas, desde si fumas, el consumo de alcohol, de droga, si es que hay algún antecedente clínico relevante en tu familia, papás, abuelos, hermanos, bueno, pero uno desde la casa, ¿cómo lo podría hacer también para hacer quizás, para adelantarse eventualmente a una situación?
Mira, bastante simple. De hecho, nosotros los genetistas en la primera consulta siempre hacemos algo que se llama el árbol genealógico. ¿Ya? No sé si lo has escuchado.
Sí.
Que uno va dibujando con cuadraditos y con círculos a toda la familia. Entonces, las mujeres son los círculos y los hombres son los cuadrados. Y vamos identificando por cada uno de ellos las enfermedades que tienen, ¿ya? Entonces, ahí uno puede identificar que se van repitiendo ciertas patologías en la familia. Entonces, uno en su casa puede de repente una tarde de sábado...
¿Y hasta dónde hay que llegar para atrás?
Mira, ideal son 3 generaciones.
Ya.
¿Ya? Pero si tú puedes recopilar más información,
papás, abuelos,
es mucho mejor.
Claro.
Claro, serían papás, abuelos, hijos y bueno, ya son los lados, hermanos, claro, y tíos. Y ahí de repente te va a saltar el patrón a la vista. Oye, sabes que se está repitiendo mucho el cáncer de mama en mi familia, tendré algún componente genético, o mira, todos mis familiares han muerto de algo cardíaco, ya, o falla cardíaca, o dilatación del corazón, de repente el corazón grande le suena más a la gente. Uh-huh. Entonces, cuando se repiten estas cosas en los familiares, hay que poner ojo porque puede haber algo genético de base y eso aumenta el riesgo infinitamente a tener una complicación secundaria a esa predisposición genética. Entonces es lo que tenemos que pesquisar a tiempo.
O sea, se puede ser un buen ejercicio de repente para este fin de semana, esta tarde de sábado, para la próxima semana, para que todos la hagamos en la casa, hacer este árbol que tú decías, identificando a las mujeres en los círculos, a los hombres en los cuadrados.
Exacto.
¿Lo tuve bien?
Sí, super.
Y ojalá 3 generaciones y no solamente papás, abuelos, sino también hacia los lados.
Exacto.
Hermanos, los tíos. Eso también podría ser importante. ¿Se ha comprobado que algunas enfermedades que sabemos donde lamentablemente nuestro país rankea, por ejemplo obesidad infantil, tiene algún componente genético? ¿Vale la pena también hacer ese ejercicio o la obesidad solamente responde a hábitos?
No, mira, la obesidad, al igual que por ejemplo la diabetes, son enfermedades multifactoriales. Uh-huh. ¿Ya? Eso significa que existe obviamente un factor importante que es el ambiente,
claro,
¿verdad? Como tú te crías, lo que consumes, si haces o no haces ejercicio, pero además de eso existe un componente genético que tiene que ver con cómo, por ejemplo, tú procesas los alimentos, cómo es tu metabolismo, si es rápido,
una predisposición genética.
Exacto. Todas las funciones biológicas tienen una base genética y por lo tanto la gente que es más obesa significa que esas funciones biológicas de alguna manera están alteradas o puede que respondan de distinta forma al ambiente o a los alimentos, y uno puede identificar hoy en día ese componente genético que te predispone a estas enfermedades crónicas, por decirlo así.
Y si estuviera efectivamente ese componente genético dentro de la explicación de algún diagnóstico o alguna enfermedad, sigamos hablando de la obesidad, porque dado que rankeamos en eso, es altamente probable que en la mayoría de los hogares en Chile tengamos presente la obesidad. Si no, no tendríamos la cifra a nivel nacional que tenemos. Matemáticamente no daría. Y nos damos cuenta de este componente o esta situación desde el tratamiento. Porque obviamente uno dice, ok, cambiamos los hábitos de consumo de alimentos, empezamos a hacer más deporte, buscamos una vía más sana también en torno a eso. Pero cuando uno descubre la obesidad o en otras enfermedades que hay un componente genético, ¿eso se trata cómo? ¿Hay un remedio o simplemente es una información que nos sirve para tener más conocimiento?
Sí, hoy en día tú puedes manejar a esas personas que tienen esta obesidad más, por decirlo así, genética. Puedes utilizar medicamentos desde más temprana edad, por ejemplo, indicar ciertos tipos de alimentos o restringir otros alimentos. Y además puedes también interferir un poco en sus ciclos de vida habituales, cuánto tiempo duermen, qué ejercicio están haciendo, el consumo de agua, a varias cosas que uno puede identificar y que puedes tratar de alguna manera optimizar lo más posible dados estos marcadores genéticos de obesidad.
Estamos hablando con la doctora Camila Melo, ella es especialista en genética y estamos abordando cómo la genética, el estudio de ella, y no solamente desde la medicina, sino también lo que uno puede hacer desde la casa, entenderlo, involucrarlo más en los análisis, está acá vez más presente dentro de la medicina y obviamente está cambiando la forma, a lo mejor en la que entendemos y nos cuidamos. Hablabas de la importancia del sueño. Yo tengo la impresión, y corrígeme porque, bueno, tú haces clases también, estás en MET, en Clínica MET también con un rol súper importante. ¿Culturalmente en Chile valoramos el sueño, la importancia del sueño?
Mira, la verdad es que poco. Pero últimamente la gente se está haciendo consciente de que necesitan descansar una cierta cantidad de horas para poder funcionar mejor. Y hoy en día, por ejemplo, en la misma clínica Metz hay un centro que se dedica al sueño, que analizan cómo estás durmiendo, qué patrones tiene, el horario, si despiertas o no despiertas, cómo está tu oxigenación. Yo creo que eso es sumamente relevante porque está más que demostrado que optimiza tu salud y disminuye tus complicaciones y tus enfermedades crónicas.
Y de forma sencilla, doctora, porque tal vez uno asocia el buen dormir con el descansar, con estar al otro día con buena energía o sin este cansancio, pero quizás no lo asocia a una salud más integral o a algo que podría tener consecuencias más profundas que solamente estar agotado, porque uno siente el agotamiento físicamente, tal vez la cara más hinchada, las ojeras, menos energía, pero afecta ¿de otra forma a nuestro sistema?
Sí, efectivamente sí. Durante el sueño ocurren muchas funciones biológicas y ocurre la reparación también, uh-huh. El sistema nervioso central. Todo tiene que...
Háblenos de fácil, como usted me dice el sistema nervioso central. Y yo no. ¿Por qué es importante que mi hijo duerma las horas que tiene que dormir o que yo de adulto descanse lo que tengo que descansar?
Sí, no, básicamente porque ocurren cosas durante el sueño, procesos durante el sueño que te permiten a tu célula, desde lo más pequeño si quieres hablar, poder funcionar mejor, optimizarse, eliminar los desechos.
¿A eso se refiere con la recuperación? ¿Es nuestra en célula, parte, nuestro cerebro?
Es todas las células en el fondo. Todas las células se optimizan con un buen dormir, ¿ya? Pero claro, tiene que ser un buen dormir donde ocurra una buena oxigenación, buena circulación, entonces por eso hay muchos factores que hay que estar midiendo para efectivamente saber si la persona está durmiendo bien o no.
O sea, yo podría dormir 10 horas y dormir mal.
Exacto.
No es el tiempo necesariamente.
Exacto, no solamente. Sí, si tú duermes, por ejemplo, 10 horas, pero tienes un defecto durante en la respiración.
Claro.
Y no te estás oxigenando bien durante la noche.
No hay nada preparador.
Exacto. Así que necesitas igual saber en el fondo cómo es tu patrón de sueño, pero además medir otras funciones durante el sueño y ver que estén ocurriendo de la forma más óptima.
¿Y el ronquido no es algo natural?
No es natural.
No hay que pensar que como, ay, ronca nomás, o ronco. Digo ronca nomás porque mi marido ronca.
No, es bueno
¿Es una
chequear.
Alerta?
Sí, es bueno chequear por qué la persona está roncando. Efectivamente es una alerta para ir a consultar, sobre todo cuando aparecen los niños, ¿ah? Pero
cuando el ronquido es
sí, sobre todo ahí quien tiene que llamar mucho la atención, pero también en el adulto, pero es un momento, una instancia en que sería bueno acercarse a una clínica del sueño para...
Bueno, doctora, sabes que mis niños son bien alérgicos. No sé si está bien dicho, sufren de alergia y roncan, pues, y efectivamente tiene que ver con eso, con las alergias que tienen en las vías respiratorias. Exacto. Entonces hay que cuidarlos de forma bien distinta. Y acá también les paso el dato, yo bruxo y la dentista me decía mucho que me agravara a ver si roncaba, porque efectivamente el problema del bruxismo uno lo siente como en los dolores y a veces dolor de cabeza, pero tiene mucho que ver también con la función respiratoria que podría no estar dándose correctamente durante el sueño.
Exacto.
Volvamos a la genética, porque ya me fui como por cualquier lado. Yo aprovecho estos programas como para hacer el checklist así de la casa. ¿Existen exámenes que uno pudiera hacerse para entender la genética? ¿Es un examen estandarizado? ¿Son exámenes particulares si es que a lo mejor queremos saber de un diagnóstico en particular?
Sí, hay varios exámenes hoy en día en genética, partiendo como los más básicos son el cardiograma, ¿no es cierto? Que eso es la manera que tenemos de visualizar los cromosomas. Y los cromosomas son unas moléculas que... Es ADN compactado, ¿no? ¿Sí te acuerdas del colegio del ADN, de esta doble hebra, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, y los colores, que uno los pintaba distintas.
Claro. Entonces, esta doble hebra de ADN se compacta, está dentro del núcleo de la célula, se compacta y se transforma en los cromosomas. Entonces, claro, uno de los primeros exámenes que tenemos y que nosotros pedimos a los pacientes bajo ciertas circunstancias es el cardiograma. Pero hoy en día hemos evolucionado mucho, gracias a todos los avances tecnológicos que han habido, y ya estamos a nivel de leer esa hebra de ADN, como quien lee un libro, leer las letras de un libro, podemos leer el código genético de la persona. Entonces, a partir de ese código genético de cada quien, nosotros comparamos con un código de referencia.
¿Es el exoma, el examen de exoma?
Por ejemplo, el exoma tiene la gracia de que puede visualizar o podemos decodificar y leer estos 20.000 genes del ser humano. La fracción, por decirte que codifica, yo sé que puede que suene complicado, pero en nuestro ADN hay porciones de ADN que no van a ir a generar algo tangible o una enzima o una proteína, ¿ya? Pero hay una porción del ADN que va a ir a codificar proteínas. Y el exoma lee esta fracción del ADN, la región codificante, claro. Y ahí es donde está el 85% de las patologías de origen genético.
Y están toda esa información de la que hablábamos anteriormente. Y este examen, ¿puede ser visto de una forma preventiva o solamente uno se lo realiza tal vez cuando hay un diagnóstico, un cuadro, y ustedes quieren ir descartando, no sé, enfermedades o situaciones que expliquen la condición?
Ambas cosas. Uno lo utiliza como diagnóstico, pero también lo puedes utilizar en forma preventiva. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de la prevención, porque la manera en que interpretamos esas lecturas del ADN todavía no está tan acabada, ¿ya? Entonces, muchas veces uno se encuentra con incertezas. Por lo tanto, es muy importante consultar siempre a un especialista.
O sea, pero además me imagino que necesito una orden médica para hacer el examen.
Sí, se necesita una orden médica. Habitualmente va a ser por un genetista o un consejero en genética que identifica las patologías o las enfermedades que son más frecuentes en la familia o la razón por la cual está consultando el paciente, y elabora entonces una solicitud para el exoma, ya, en la cual detalla por qué razón está pidiendo el examen, porque si no, uno nadaría en un
mar de información
súper difícil, claro, de clasificar. Y una vez hecho eso, se hace la solicitud mediante una orden, llegas al laboratorio, es una toma de muestra de sangre común y corriente, ¿no es cierto?, en un de estos tubitos Lira que toma la gente habitualmente para cualquier examen. Y eso va al laboratorio.
¿Tubito? Pura curiosidad.
Ah, no, es que no les digo tubo Lila porque tienen un componente especial, sí. y ese examen va al laboratorio y pasa por un proceso súper complejo que tiene que ver con extracción del ADN, abrirlo, leerlo, replicarlo. O sea, muchos procesos que son ocurren dentro de un secuenciador, ¿no? Y finalmente tú obtienes este código. Ahora, en cuanto a la prevención que tú me preguntabas, existen hoy en día una cantidad de genes, que son 84 a la fecha, esto va aumentando y se va cada vez actualizando, que son genes que pueden presentar mutaciones o variantes que son accionables. Y con eso me refiero a que son variantes que, si tú las encuentras y pueden provocar alguna enfermedad, hay algo que tú puedas hacer al respecto, una acción que tú puedas tomar con respecto a esa variante. Claro. La más conocida, por ejemplo, es en el gen BRCA, que es el de cáncer de mama.
Iba a preguntarte eso.
Pero sí, que también puede provocar cáncer de ovario, próstata, melanoma y páncreas. Y cuando tú encuentras mutaciones en este gen, ya existe una guía de recomendaciones a nivel internacional para las pacientes que son portadoras de esta variante o de esta mutación. Entonces ahí se sugieren las intervenciones, claro, que tú puedes hacer para bajar tu riesgo
a llegar a desarrollar la enfermedad propiamente tal.
Claro, bajar el riesgo de desarrollar la enfermedad, porque recuerda que estos son todas predisposiciones.
Correcto.
Entonces cuando tú tomas una acción con respecto a una predisposición, bajas tu riesgo. No es que la elimines del
todo.
No la
elimina, porque tienes que eliminar el gen, básicamente.
Pero... Exacto, que es imposible.
Y eso es imposible.
Exacto.
Hace varios años, muchos tal vez conocimos, escuchamos el caso de Angelina Jolie, que ella tenía una historia familiar de cáncer de mama, no recuerdo si de útero o de ovario también, y ella habló de este estudio genético, donde efectivamente se dio cuenta al parecer que tenía este gen y tomó decisiones, por ejemplo, el sacarse ambas mamas, el creo que también sacarse el útero, bueno, me puedes ir corrigiendo tú, y quizás, al menos a mi recuerdo, esa fue la primera vez que fue como, okay, acá hay algo que se puede estudiar antes que tengamos el diagnóstico de la enfermedad propiamente tal. Y hemos hablado harto del cáncer de mama, sobre todo cómo en el último tiempo se está dando en mujeres muy jóvenes que no necesariamente tienen antecedentes en su familia de cáncer previo. En ese sentido, Camila, ¿qué nos sugieres, por ejemplo, a las mujeres que nos están escuchando, hombres también que quizás porque mamá hablaba del cáncer de próstata, su mamá que a lo mejor tuvo un cáncer de mama, tía, abuela, el hombre también puede tener cáncer de mama?
Exacto.
Y lo que me decía una doctora es que no es tan frecuente, pero si sucede es porque esa situación genética o esa condición genética es más compleja quizás que en una mujer, dado que tan pocos hombres tienen cáncer de mama. ¿Qué le sugiere a las mujeres que tienen un historial de cáncer de mama, de útero, de los hombres, de próstata, dentro de su familia?
consultar, obviamente, si hay tantos cánceres en la familia. Idealmente un genetista, sí. Pero esto siempre parte por la pesquisa en, por sus médicos, por ginecólogo, ¿no es cierto? Por cuando se hace un examen, una mamografía y se detecta que hay algo sospechoso. Pero en general, mujeres jóvenes, la edad cada vez ha ido aumentando, ¿eh? Hoy día ya hablamos de bajo 50 años. Ya,
para hacerse
si presenta un cáncer de mama bajo 50 años, es ideal que vayas a una consulta con un genetista o asesora genética para ver si tienes algún riesgo de tener un cáncer hereditario, es decir, que tenga un componente genético preponderante.
Pero si no presento el diagnóstico todavía, hice el ejercicio que tú nos recomendaste al comienzo y me doy cuenta que en mi familia hay un historial de cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de útero. No sé si mencionaste otro que responda al gen BRCA. Sí. ¿Puedo ir directamente donde un genetista y pedir la orden?
Sí, sí. De hecho, yo creo que ya estamos cerca de 40 genetistas en Chile.
¿Perdona, cuánto?
Como 40, no ya. Es tanto, pero vamos aumentando. Y uno puede tomar una hora directamente con un genetista, ya sea en clínica, bueno, en hospitales hay que esperar un proceso, una interconsulta, pero hoy en día desde APS, de atención primaria, ya están derivando a genética directamente cuando existe una historia familiar de alto riesgo de tener un cáncer hereditario.
¿Y se podría negar? O sea, yo sé que necesitamos la orden, pero he tenido hartas conversaciones con mujeres que han hecho esta pega y dicen, hay harto historial en mi uh-huh. familia, por tanto, hay una probabilidad mayor de que yo también lo tenga. No quiero llegar al momento del diagnóstico y me quiero hacer el examen genético antes, porque si efectivamente aparece, bueno, tomar las medidas preventivas de las que tú estabas hablando. ¿Te podrían decir que no al examen? ¿No darte la orden? O sea, ¿cómo uno avanza también con esa inquietud que tienes?
Mira, eso también va a depender mucho del genetista o del asesor genético. La verdad es que la decisión siempre es del paciente, uh-huh. ¿ya? Existen obviamente ciertas instancias en que uno dice, esta persona se merece sí o sí hacerse el estudio, y otras instancias en que uno dice, pucha, ¿sabes qué? Es un familiar en tercer grado, tal vez un cáncer que no es tan genético, por decirlo así, uno diría, sabes que no corresponde. Sin embargo, hoy en día, y como va la velocidad de las cosas y también todo el tema de los test que se ofrecen al consumidor directamente, sí. Yo pienso, personalmente, que lo mejor es, si el paciente ya está decidido y quiere evaluar sus riesgos, no tendríamos por qué impedírselo. Si es un examen, en el fondo, que podríamos encontrar algo en el cual podríamos hacer prevención.
Además, tú decías que es un examen de sangre.
Sí, exacto.
Pero tampoco tiene una externalidad negativa el hacerse ese examen.
El problema es que, dependiendo del examen, obviamente, podemos encontrarnos varias incertezas en el resultado de este examen.
O sea, es como la información que va a venir.
Claro, después. Y de repente uno dice, ¿cómo interpreto esto? Me encontraron una variante. La típica, por ejemplo, son las variantes inciertas, en que encontramos una variante, una mutación en un gen, pero dice incierto el resultado. Y ahí cómo tú
le explicas al paciente
qué haces.
Claro.
Entonces, hay algunos autores en que ya no mencionan las variantes inciertas, otros que sí lo mencionan. Entonces, ahí por eso siempre es bueno asesorarse con un genetista, un asesor, dónde ir a hacerse el examen, cuáles son los resultados y cuáles son las expectativas también del paciente. Porque a veces nos pasa que solamente encontramos cosas inciertas y por más que busquemos y hagamos nuestro análisis como genetista, no encontramos una respuesta en el momento. Claro. Entonces hay que estar reanalizando a medida que va actualizándose la ciencia y van más descubrimientos. Entonces uno puede después contactar al paciente. Es que, mira, decirle a un paciente, esta mutación que tú tuviste en el año 2022, hoy en día ya sabemos que es maligna, así que corresponde que hagas esto.
¿Y los costos son muy elevados? Porque también uno ha escuchado que muchos de estos exámenes genéticos se mandan fuera de Chile. Entiendo que hoy día sí se están evaluando en laboratorios nacionales, corríjame si es que eso no es así, doctora, pero ¿es caro el examen? ¿Tiene cobertura FONASA? ¿Tiene código?
La verdad es que ese es como el punto débil que hay hoy en día en la genética, y es que la mayoría de los exámenes que estamos usando hoy en día no tienen todavía una codificación FONASA.
Claro, o sea, es particular.
Es particular. Ahora, ocurre que, claro, en ciertas ocasiones hay rebajas o hay convenios específicos con ciertos tipos de ISAPRES, claro. O con FONASA mismo para que el paciente pueda acceder,
pago,
¿no es
claro.
cierto? Y además hay otras opciones. Yo, por ejemplo, en el hospital veo con asistente social, postular a fondo e incluso acudir de repente a otras instancias en las cuales se pueda dar cobertura al examen cuando el paciente realmente lo requiere. Pero efectivamente, por ahora, no tenemos aún una codificación. Estamos esperando que eso ocurra.
Es un bonito desafío, sobre todo pensando en que hay enfermedades que se dan fuertemente en mujeres en nuestro país. Hablábamos del cáncer de mama, el cáncer de útero también, bueno, todo lo vinculado con el papiloma humano, que sabemos que están siendo las enfermedades más letales, todas las situaciones cardiovasculares también. Doctora, nos queda un minuto. Yo le pido, por favor, como a todos nuestros invitados, que piense en esa comunidad de mujeres que nos están escuchando y nos están viendo a través de Agricultura TV, e invítenla quizás a conocer más de la genética, o si tienen estos antecedentes familiares, a que a lo mejor evalúen la posibilidad de hacer el estudio genético para poder prevenir situaciones que después pueden ser más complejas.
Sí, por supuesto. La verdad es que la invitación es para todos los chilenos y chilenas, porque la genética llegó para quedarse. Podemos identificar mutaciones o variantes que pueden provocar enfermedades, y además tenemos mejor capacidad diagnóstica gracias a esos exámenes. Hoy en día hay varias clínicas que ya están empezando. Clínica Metz, obviamente, es una de las que tiene ya el examen, ¿no es cierto? Entonces es una invitación amplia para que se hagan el test y hagan esa indagación en su familia. Busquen y acérquense a un genetista, a un asesor genético, para que los ayudemos a interpretar esas enfermedades y su origen.
Muchas gracias, doctora Camila Melo, por acercarnos a algo que se ve árido de entender y un poco lejano, pero qué importante los avances de la medicina y la tecnología para prevenir y, bueno, para cuidarnos y salvarnos. Que tenga una buena tarde de sábado y también una muy buena semana.
Muchas gracias, Daniela.
Nos vamos a la primera pausa, después seguimos hablando de salud acá en Mujer 360.
Papá, te quiero decir algo.
Esperamos un poquito, ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
El otro día hablábamos acá del modo adulto de ChatGPT, solamente con texto, y parece que ya no va más. Vamos a preguntarle a mismo ChatGPT. Hola, ¿qué tal?
Hola, Luis. Estoy muy bien, gracias. Desde hace un tiempo, OpenAI desactivó esa opción del modo adulto en ChatGPT. Ahora se mantiene un enfoque más seguro y general, así que no está disponible.
O sea, debut y despedida del modo adulto.
Exacto. Sí, fue un cambio que hicieron para garantizar un uso más seguro de la plataforma. Así que cualquier cosa que necesites dentro de los usos estándar, aquí estoy.
Gracias. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta acá en Mujer 360 a través de Agricultura TV. TV, TV, lo dije como raro, pero también nos pueden escuchar a través de Radio Agricultura a lo largo de todo el país. Les dije que este sábado Mujer 360 se llenaba de temas de salud para nosotras. Y este segundo bloque tenemos a una gran invitada, Sonia Roa, subdirectora del Centro Académico de Salud y Estilos de Vida de la Universidad del Desarrollo. Tú te has formado profundamente en salud pública y también, bueno, fundadora y primera presidenta de la Organización Chilena de Kinesiología en Salud de la Mujer. Sí. O sea, qué mejor que tenerte acá en la comunidad de Mujer 360. ¿Cómo estás, Sonia?
Muchas gracias, muy bien. Muy contenta de estar aquí en este espacio, divulgando mi tema.
Gracias por acompañarnos esta tarde de sábado. A ver, nosotros hablábamos antes de partir, antes de las cámaras y los micrófonos, de la importancia de entender la relevancia de la actividad física, del ejercicio, de movernos en las distintas etapas y edades de las mujeres. Y tú me hablabas de algo que obvio que yo lo sé, tengo 44 años, vivo así hace muchos años, de que las mujeres estamos dentro de un ciclo permanente y quizás entender ese ciclo desde muy temprana edad hasta, no sé, quizás ya la menopausia, entender ese ciclo como un factor relevante en nuestras decisiones de hábitos saludables. Ayúdanos a desmenuzar ese concepto.
Exactamente. Bueno, esto comienza a surgir un poco a partir de la observación de que en la fisiología del ejercicio habitualmente se estudia en hombres, principalmente, ¿ya? Y se asume que se puede aplicar en las mujeres. Y esta observación hace que de alguna forma nosotras tengamos la creencia de que nosotras somos planas todo el mes, o que cuando empezamos, nos motivamos a empezar a movernos, que nos movemos poco, de acuerdo, digamos, a las cifras, ¿verdad?, de actividad física, cuando lo empezamos a hacer sentimos frustración, porque de pronto nuestro rendimiento o el resultado que esperamos no está siendo el adecuado. Y ahí en la ecuación lo que no estamos mirando es cómo nos estamos sintiendo en función de nuestro ciclo menstrual. ¿Ya? Nosotros no somos las mismas todo el mes y tenemos que naturalizar eso en la forma en que nos relacionamos con el ejercicio. Esa es la invitación.
Qué interesante, porque no recuerdo, yo ya les dije, tengo casi 44 años, de haber tal vez analizado ese mes, esa etapa en la que estoy de mi ciclo, para entender ciertas como conductas o actitudes. Obviamente hay veces que quiero hacer más deporte que otra, a veces me frustro me sigo frustrando por los resultados, me comparo mucho, no sé, típico que en las vacaciones uno camina más, y yo al tiro digo, pucha, al Ale, mi marido, te cambia el tiro el físico con un par de kilómetros de caminata, y yo me puedo matar caminando y no me cambia tanto.
Exactamente.
Entonces, ¿cómo enfrentar eso?
Exacto. Bueno, lo que tú dices, nos comparamos con los hombres, ¿ya? Y nosotros no somos hombres pequeños, como bien dice una investigadora muy renombrada a nivel mundial, que es Stacy Sims. Ella justamente tiene la frase, "Women are not small men." Las mujeres no somos hombres pequeños, ¿ya? Entonces, tenemos que primero, en la cultura, ajá, en la que estamos inmersos, naturalizar y validar las sensaciones que vamos sintiendo en nuestro ciclo menstrual. Uh-huh. Entonces, ella cuenta justamente que su inquietud surge habiendo sido deportista y dándose cuenta que entrenaba lo mismo que sus pares hombres, y entonces dice, yo estoy rindiendo diferente. Llevamos 3 semanas y en esta tercera semana yo me siento pésimo. Entonces comenzó a observar que había un factor que no estábamos siendo estudiadas y que tenía que ver con esto del ciclo. Pero vamos a distinguir este deporte de alto rendimiento,
claro,
¿verdad?, de lo que nosotras en la población general, que no somos todas deportistas de élite definitivamente, queremos ir naturalizando. Ya cuando, por ejemplo, en los colegios, desde las que las niñitas comienzan con su primera menstruación, sí, o la menarquia, comenzamos con esta disconformidad, la edad de estas niñas, probablemente no se sienten cómodas con la primera regla, ¿no? Y luego con la irregularidad que implica ese ciclo al inicio, pero tienen clase de educación física igual. Y cuando dicen tengo dolor, por ejemplo, uh-huh, se les invalida, ¿no? Y dicen, no, tienes que hacer ejercicio igual. Y eso nos va generando cierto rechazo.
¿Pero ahí qué sería? ¿Que no hicieran el deporte? Porque es también que uno escucha o lee algo, sí, sí, que no, nosotras mismas no nos setiemos, que durante, sí, esos días no podemos hacer deporte, sino que la actividad física siga, tal vez en otra intensidad, bueno, cada una también se va conociendo, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, alrededor de séptimo, que es un poco la edad en que en promedio ocurre la primera menstruación, era muy frecuente, es que profe, estoy con la regla, estoy en mis días, no quiero hacer deporte.
Sí, acá el punto no es O sea, es básicamente dos mensajes. Uno, escucharse, uh-huh. ¿ya? Y ser muy honesta, porque eventualmente sí puedes hacer. De hecho, el ejercicio es una de las indicaciones para la dismenorrea, porque justamente la generación de citoquinas antiinflamatorias que genera el ejercicio ayuda, contribuye a disminuir las prostaglandinas, ya que genera en el fondo los calambres en el útero.
Tradúzcame, ¿ya? Sonia, tradúzcame. No le entendí nada.
Sí, ayuda a aliviar los calambres al útero, ya. Perfecto, justamente por un evento químico.
Perfecto.
Sí. Pero si bien tú te puedes escuchar, también está lo que estoy planteando, es la cultura de validar lo que tú estás sintiendo.
Si es como un dolor de cabeza.
Si una chica no se siente bien, validarlo, uh-huh. y ella tiene que aprender a manejar justamente. Probablemente muchas mujeres van a sentirse cómodas haciendo ejercicio durante su menstruación, durante los días de sangrado, y otras que no, ¿no? El punto es, por una parte, validarlo y ojalá escucharse de que no vas a ser la misma todo el mes. Entonces, ese es el mensaje esencial. No pretender esta linealidad que hace que de alguna forma es ficticia, y entre nosotras mismas muchas veces empezamos a compararnos cuando probablemente somos distintas unas a otras. Y ahí,
Sonia, yo obviamente rescato y entiendo de tus respuestas, del espíritu de la conversación, que compararse no te lleva a ningún lado, que menos comparar hombres con mujeres, si somos distintos, compararnos entre las mujeres tampoco. O sea, hay mujeres que a lo mejor la menarquia le llega a una forma, sí. Esta irregularidad que tú decías no necesariamente es para todas igual. Hay mujeres que viven la perimenopausia más temprano que otras, obviamente la llegada a la menopausia también más temprano. Y me parece maravilloso entender eso y también volverlo a algo muy natural, porque el tema también de la menstruación es súper tabú. Y uno se vuelve muy poderoso también con ello, y está bien, cada uno lo vive como lo quiere vivir. Pero tengo la duda respecto de cuando se realiza la investigación, si uno ve tal vez esa parte, ¿cuáles han sido los mayores hallazgos que ustedes han encontrado?
Es que sí, yo creo que esa es una nebulosa enorme, ¿no? Porque si bien comenzaron a haber estudios, yo te diría que se ha concentrado básicamente en los últimos 5 o 6 años la mayor cantidad de estudios en relación a el ejercicio y el ciclo menstrual. Sí, es muy reciente. Los que han habido tienen problemas metodológicos, que por ejemplo se asume que todas las mujeres tenemos ciclos de 28 días. Por ejemplo, ¿ya? Y
no está lejos de ser real.
Está completamente lejos de ser real. Eso es uno. Lo otro, los estudios se hacen con autorreporte. Es decir, la mujer dice, claro, más o menos en qué fase está.
Hay un sesgo importante.
Y no hay una comprobación a través de exámenes de sangre respecto a la fluctuación hormonal que tiene esa mujer. Claro. Entonces, todos esos estudios que metodológicamente tienen limitaciones, claro, no permite sacar en conclusiones fehacientes, ni a favor ni en contra, a lo mejor, por ejemplo, de algún rendimiento.
Claro.
Ya hoy día tú vas a encontrar ciertas revisiones sistemáticas en la literatura, que es como el máximo nivel, uh-huh, de evidencia, pero vas a encontrar este problema, ¿no? Como que metodológicamente las conclusiones no son tan, concretas.
Hay un vacío metodológico todavía, que no permite
exactamente ser muy concluyente y transmitir todo esto a otras. Por eso es que hoy día estamos relevando que nosotros estemos más presentes en los estudios. O sea, de hecho, hay información que ya no lo digo yo, lo dice, hay una editorial de la revista Nature, por ejemplo, del 2021, de agosto de 2021, donde plantea que incluso los medicamentos son probados en ratones machos. Los medicamentos, claro, en fase 1. Ya, principalmente, entonces...
Como peras con manzana.
Y luego, claro, en las fases más clínicas se incorporan mujeres, pero las mujeres vamos teniendo frente a esos medicamentos de alguna forma más efectos adversos o problemas con la regulación de las dosis, y eso sin duda que hace que finalmente tengamos nosotras la sensación, cuando nos indican, ¿verdad?, algún medicamento, que estamos inadecuadas, que algo pasa, hay algo malo con nosotras, y en realidad simplemente porque estamos subestudiadas, ¿no?
Claro.
Y es importante que en las escuelas de medicina, ¿verdad?, y todos los profesionales de la salud comprendamos el paradigma en el que estamos, claro, porque tenemos que validar lo que las mujeres dicen, ¿no? Muchas veces se invalida, no, es que me siento, por ejemplo, hay algo, siento que algo no anda bien, no, usted, mire, su examen está todo normal, así que, y no, ya pasa mucho en la perimenopausia, por ejemplo, uh-huh, cuando tú comienzas a sentirse estos cambios, Y te dicen, no, pero si tus exámenes de estrógeno están súper normales, cuídate, porque...
Es que todavía... no es la única variable que hay que ver. Esto yo lo iba aprendiendo por la cantidad de exámenes que nos estamos haciendo.
Exactamente, y finalmente hay una variación enorme que comienza mucho antes del último cese de las menstruaciones, y claramente esos síntomas tienen que ser validados, que son no son solo los sofocos. No. Ojos secos, por ejemplo, fatiga, más cansancio, esta niebla mental, olvidos...
La memoria, todo eso.
Exactamente, sí, los síntomas neurocognitivos están súper subestimados.
Y en ese sentido, desde el Centro Académico de Salud y Estilos de Vida de la Universidad del Desarrollo, donde tú, Sonia, eres subdirectora, ¿cuál es el foco? ¿Qué es lo que busca este centro? Mira, ¿cómo podemos conocer también lo que ustedes hacen?
Sí, mira, nosotros en el Centro Académico tenemos un rol bastante, por un lado, desde la educación, ¿no? Estamos incorporando el enfoque de la medicina en el estilo de vida en el currículum de medicina. Hoy día la idea es que no necesariamente todos saben prescribir los seis pilares de la medicina medicina del estilo de vida. Son seis pilares.
¿Cuáles son?
Esos seis pilares son actividad física.
No me diga que la memoria.
No, es actividad física.
Ya.
Es nutrición, o digamos, alimentación basada en plantas, básicamente alimentación saludable, que no necesariamente es vegetariano, hay que tener ojo ahí con el punto. Es el sueño, que escuché que conversaba con la invitada anterior. Eso, sí. Exactamente, es un pilar muy importante. El otro es las relaciones sociales positivas, conexiones sociales, que se sabe que ese es un pilar muy fundamental, y no solamente con seres humanos, puede ser con seres no humanos, como los animales, y también con la naturaleza, el planeta, por ejemplo, también incluye. El otro es la reducción del estrés.
¿Qué se hace para eso?
Exacto. En el fondo, ahí tenemos distintas estrategias. Y lo otro es la evitar exposición a sustancias tóxicas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí incluye el alcohol y tabaco, pero también relación en el fondo con contaminantes, por ejemplo. Claro. Esos son los seis pilares que nosotros
ustedes
promovemos.
Investigan respecto a estos seis pilares y cómo se van desarrollando.
Estamos en eso. Este es un centro que nació el año pasado, así que estamos bien nuevos.
Es nuevo. Visto.
Estamos haciendo intervención en el currículum, pero también estamos haciendo algunas postulaciones a proyectos. Estamos ahora trabajando en una revisión sistemática, también un scoping review sobre el tema, para poder conceptualizar, por ejemplo, qué es exactamente lo que entendemos por estilo de vida saludable, porque es un factor que, ¿verdad? Que
claro.
Muchos lo recomiendan, pero ¿qué significa realmente este
¿cómo
estilo?
Se desmenuza
¿cómo
ese
se
concepto?
Desmenuza, exactamente. Sí.
Bueno, hablábamos obviamente del ciclo menstrual en las mujeres, desde la menarquia, que obviamente se da a distintas edades. Hay un promedio. ¿Cómo estamos en el 2026 con ese promedio?
¿De la menarquia? Sí. Estamos cada vez ha ido acercándose más hacia los 11 años aproximadamente.
Ha ido como disminuyendo la edad.
Sí.
Estamos 11 años. 11. Uh-huh. Sí. Esa bueno, es para estar atentas todas quienes tenemos hijas o nietas ahí, porque quizás nuestra experiencia fue una edad más avanzada. Y empezar a ver estos cambios. Y respecto también de, y por eso te llevo también a la siguiente pregunta. Muchas veces con mis amigas, con mi entorno más cercano, nos hemos planteado el desconocimiento que tenemos nosotras frente a la perimenopausia, a la menopausia, que no recibíamos necesariamente de las generaciones mayores de mujeres mucha información, que era un tema que no se hablaba, bien tabú. ¿Cómo eso también se está afectando a que no sepamos a quién consultar, cuál es la sintomatología, a qué tenemos que tener como ojo?
Mira, volvemos al punto de que hemos estado subestudiadas, ¿ya? Básicamente porque la expectativa de vida, yo creo que es un factor que influyó, sin duda, era bastante menor, ¿no? Entonces, la cantidad de años que pasábamos en posmenopausia era muy bajita, ¿ya? Claro. Entonces, la verdad que no había, ¿verdad?, como una corte que pudiéramos seguir. Hoy día la expectativa de vida de las mujeres es mucho mayor. Entonces, hoy hay una ventana de oportunidad enorme, ¿ya? Eso por una parte. Y lo otro es que de alguna forma también nuestros estudios, cuando sí estamos, tiene que ver con la reproducción. Es donde sí, y como ya dejábamos de tener, ¿verdad?, el valor reproductivo, no nos estudiábamos mucho. Pero hoy día, lo bueno es que a partir de la inquietud probablemente de la población y el despertar de muchos médicos que se hicieron preguntas adecuadas.
Bueno, hay especialistas ahora.
Especialistas que empezaron efectivamente a estudiarse. Tenemos más, y gracias a los medios además, ¿no? Uh-huh. Porque los medios hemos estado, se está difundiendo este tema y las mujeres están buscando más información, aumenta el nivel de educación. Entonces, hoy día sí tenemos más información. Y lo que... debemos como relevar es que efectivamente, así como el ciclo menstrual es natural, el cese de las menstruaciones también es un periodo natural. Correcto. Y nosotras seguimos siendo productivas, pero es un periodo en que nosotras tendemos a compararnos, a propósito de la comparación, a cómo éramos antes, y en realidad tenemos que aprender a transitar, a navegar, ¿verdad?, en esta nueva etapa, donde además es compleja porque en una situación de vida que probablemente nos encuentra con hijos adolescentes.
Claro.
Y muchas veces en relaciones de pareja que a lo mejor hay divorcios o separaciones, hay conflictos. Entonces es una época de estrés bastante importante que se suma, ¿no? Y es ahí donde también la medicina del estilo de vida permite, y así si generamos cierta adherencia a estos pilares, tener cierto manejo en el fondo, o que este transitar sea mucho más amigable, ¿no? Volviendo con la actividad física, claro. Sabemos que en la perimenopausia necesitamos ganar más músculo.
Claro.
Ya, el músculo es como nuestro...
Sabemos, entre comillas.
No, ahora...
O sea, ustedes saben, obviamente desde la, del estudio, quienes se dedican a esto, como tú lo saben, pero la población que nos dedicamos a eso,
sí.
No es que lo sepamos masivamente.
No, exactamente. Pero hoy día la ciencia sí respalda que el ejercicio, y sobre todo las mujeres, dado que comenzamos nosotras especialmente a perder mucha masa muscular, más que los hombres, porque nuestros estrógenos son los que ayudan a preservarla, a diferencia de los hombres que tienen la testosterona, nosotros también nos baja la testosterona, la poca que teníamos nos baja, y perdemos estrógeno, nuestra pérdida de masa muscular es mucho mayor. Con eso, si tenemos un envejecimiento en el cual no somos, hacemos nada,
claro,
nuestra fragilidad va a ser mayor. Por lo tanto, la garantía ya que podemos
de
una vejez saludable, claro, es tener músculo, ¿ya? Por lo tanto, aquí es importante hacer una distinción. La Organización Mundial de la Salud propone que para tener beneficios de salud nosotros tenemos que hacer al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, o 75 minutos de actividad física vigorosa,
claro,
o la combinación, incluyendo dos sesiones a la semana de fuerza y ojalá también flexibilidad, y las mujeres deben incluir ejercicios de piso pélvico. Pero esa es una recomendación, y hay que ser súper claro, de actividad física, que se refiere a todo movimiento que realizamos.
Claro.
No necesariamente ejercicio. Y ahí hay que hacer la distinción. Ejercicio se refiere a este ejercicio, o sea, a esta actividad física que es planeada, estructurada, repetitiva, que tiene como fin mejorar algún aspecto de la condición física. Y deporte es un subconjunto de ejercicio.
Pero, por ejemplo, pensemos en las mujeres que están alrededor de los 45, que en promedio, o 48, no sé, que podrían estar iniciando la perimenopausia. ¿Cuál es esa actividad? ¿Cómo cumplimos esos 150 minutos o los 75 minutos de un deporte, una actividad física más vigorosa, como decías tú? ¿Salir a caminar? ¿Bailar? ¿Cuál? Yeah. ¿Cuál es?
Es que yo haría la distinción, fíjate, que en mi recomendación, sumar al ejercicio los minutos de actividad física. Por ejemplo, salir a caminar, ¿ya? En el fondo, o mejorar en la dimensión transporte, porque hay distintos dominios donde yo puedo moverme, ¿cierto? En la casa, en el transporte, en el trabajo. Si voy a trasladarme, por ejemplo, en auto, hacer un traslado y me estaciono un poco más lejos, que todo el mundo reclama siempre cuando queda estacionamiento muy lejos, pero caminar más, ¿ya? Moverte un poquito. Todo eso, cada minuto cuenta. O hacer un transporte activo. Idealmente usar las bicicletas, como en los países en Europa, que ellos ya han resuelto también parte de los temas de salud a través de la dimensión de transporte, ¿no? Promoviendo, claro, que la gente se mueva en bicicleta. Y esa, por ejemplo, esos minutos que suman. Pero también en el ejercicio, yo diría sumar ejercicios con pesas, al menos 2-3 veces a la semana. No tiene que ser una sesión larga. Puedes partir con 20 minutos, partir con media hora, pero levantando algo de carga. Y ahí sí, es importante tener atención para que esa carga sea progresiva y no sea de una sola vez.
De golpe, una muy alta.
Porque, claro, no queremos tener lesiones que a la larga, tendinitis o cualquier fondo de desgarro, te van a limitar a continuar. Entonces hay que ser súper responsable en que la carga sea progresiva. Pero siempre, si vas a tener un espacio, mi recomendación, dada la evidencia, es que privilegies por sobre todo el ejercicio, si vas a hacerlo, de pesas antes que el aeróbico.
Claro.
Y si tienes
eso
más tiempo,
harto,
sumar el ejercicio aeróbico.
Estamos hablando en el contexto de mujeres sobre 40 años,
exactamente,
45 años,
exactamente,
que podrían estar iniciando el ciclo de la perimenopausia. Para quienes no han hecho deporte nunca, actividad física, nunca suena muy tajante, pero hay gente que le gusta más que a otras, sobre todo si uno piensa en las generaciones más adultas, mujeres de 60, 70 años, pensando también en la expectativa de vida que ha aumentado, que no les gusta hacer deporte o actividad física. Sí. ¿Cómo parten? Ella probablemente ya están fuera de o sea, ya están en la menopausia, en la posmenopausia, pero sigue siendo sumamente relevante que cuide la musculatura, pensando en sostener cadera, el abdomen para la espalda, el peso adecuado para las rodillas. ¿Cómo partimos si con nunca hemos hecho algo?
Sí, con el propio peso. Con el propio peso y con rutinas que sean muy funcionales. ¿Es qué quiere decir? Que son ejercicios cercanos a lo que yo hago en el día a día. Uh-huh. Por ejemplo, sentadillas.
Estaba pensando en eso.
Ya.
Uno se para permanentemente.
Exactamente. Uh-huh. Y una de los ejercicios que es muy muy bueno es justamente el sentarse, la fase de ir hacia abajo cuando necesitas, en el fondo, sentarte,
bueno,
¿no?
Te dicen en el gimnasio siempre o en las rutinas. Te levantas de forma explosiva y bajas controlado. Y ahí el músculo tirita.
Exactamente. Y, bueno, bien seguro, por supuesto, si no tienes mucha fuerza o no tienes mucho equilibrio, comenzar con esos ejercicios que sean muy, muy, muy cercanos a lo que haces en el cotidiano. Claro. Lo otro es bailar, ¿no? También el baile, poner un video en YouTube o de pronto, si a esa edad ya tienes nietos, comenzar a bailar con los nietos. Quizá el lúdico, yo creo que hemos perdido tal vez ese gozo de realizar, de movernos. El cuerpo está hecho para moverse, no para estar sentado, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a disfrutar y conectar con aquello que nos hace bien. Claro. Siempre la pregunta es, recurrente, ¿cuál es el mejor ejercicio? Bueno, el que se hace.
el que te gusta, el que logras sostener,
¿no? Exactamente. Entonces, por una parte, no despreciar tampoco cada pequeño esfuerzo que tú hagas en relación al movimiento. Todo minuto cuenta, y que eso es lo que dice hoy día la OMS. Entonces, sumar, ¿no? No decir, ya que no voy a ir al gimnasio, no, es como nosotros pensamos mucho en todo nada. Ya que no puedo ir la hora, entonces no voy nada. Claro. No. Puedes hacer algo en tu casa seguro 10 minutos. Sí, yo siempre digo, nos mandamos maratones de series.
Viejo, claro.
Podemos, ¿verdad? Destinar parte de ese tiempo en conectarnos con nuestro cuerpo, ¿no?
Bueno, también he leído harto que la caminata se vuelve una actividad física muy importante, sí, muy completa, sobre todo si le ponemos un poquito de pendiente a esta caminata. Hay varias comunas o localidades en nuestro país que te presentan estas pendientes de forma natural. No estoy hablando que suban un cerro. Hay comunas que son precordilleranas a lo largo de nuestro país que deben tener esta condición. Exacto. Bueno, esta caminata con pendiente también debería ayudar.
Sí, sin duda. No sé si les puedo recomendar una serie que se llama Vivir 100 años de Netflix, donde en el fondo habla de las zonas azules, que son las zonas donde las personas son más longevas, ¿ya? Y esa
con buena calidad.
Y con buena calidad. Claro. Y cuando tú observas dentro de los pilares, ¿no?, de la medicina y el estilo de vida, tú te das cuenta que uno de ellos es justamente el movimiento. Hay uno justamente en Italia, en Japón, que las pendientes son altas, ¿ya? Y los adultos mayores hacen jardines, ya al movimiento lo hacen con sentido.
Claro.
No son atletas los que viven 100 años.
Al parecer lo que pasa con la pendiente es que no solamente tú estás en la caminata haciendo el cardio, sino que también activas musculatura.
La fuerza de las piernas. Se suman. En el fondo ahí es un ejercicio compuesto. Entonces efectivamente es muy bueno. Y claro, el único apellido que hay que ponerle ojalá a la caminata es que sea moderada. Entonces cuando es con pendiente tienes ese aumento de la frecuencia cardíaca, claro, que hace que sea moderado. Y si estás en un terreno más plano, más llano, está bueno que lo hagas un poquitito más rápido.
Con un ritmo más
acelerado. Pero también yo diría disfrutando mucho el paisaje o la compañía,
sí,
que tengas, ya sea, por ejemplo, un perrito, un animal, o a lo mejor la compañía de alguien significativo que
si
va
contigo.
Y si es
más plano la caminata, sale con alguien, como estás diciendo tú, Sonia, y conversa. Eso lo vuelve más aeróbico también.
Exacto.
Conversar mientras estamos caminando es distinto a caminar así en silencio.
Tal cual. Entonces, de eso se trata también.
Vivir 100 años, me decías,
¿cierto? Vivir 100 años, sí.
La serie que nos estás recomendando, sí, para entender esto. Sonia, nos quedan pocos minutos. Siempre le pido a las invitadas, a nuestros invitados, que le dejen algún mensaje a nuestra comunidad de Mujer 360 que nos está viendo esta tarde de sábado. Así que, por favor, haznos una invitación.
Sí, muchas gracias. La invitación que yo hago es a conectarnos con nuestra ciclicidad, con nuestra naturaleza, a reconectarnos con nuestro cuerpo, a validarlo, a aceptar que somos personas cíclicas, que nosotras simplemente necesitamos volver a reconectar con esta naturaleza nuestra para conocernos realmente, ¿no? Y esa intuición, ¿verdad? Despertar sobre lo que nosotros estamos sintiendo y validar, no dejar que nadie nos diga que no es lo que estamos, no es correcto lo que estamos sintiendo, porque nosotros habitamos nuestro propio cuerpo, ¿no? Esa es la invitación que les hago. Y a moverse.
Y a moverse, sí.
Y a moverse.
Muchas gracias, Sonia, bueno, de Sonia Roa, kinesióloga de formación, pero también hoy día subdirectora del Centro Académico de Salud y Estilos de Vida de la Universidad del Desarrollo, quien también ha dedicado gran parte de tu vida ya adulta, profesional, a investigar esto de la salud femenina, la kinesiología, y como tú decías, los estilos de vida saludables y los seis pilares que este contiene. Gracias por habernos acompañado en este programa. Programa Mujer 360.
Gracias a ti, Daniela, por la invitación.
Y a ustedes, bueno, nos despedimos, se nos fue el programa, pasa tan rápido, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que tengan una muy buena semana, y nos vemos el próximo sábado acá en Agricultura TV.
En Agricultura fue Mujer 360, con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.